Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches y feliz año absolutamente a todos. Estamos emitiendo este día. Bueno, ya ha pasado el día 1, ¿no? De alguna forma estamos en el día 2. Seguimos en plenas fechas navideñas, en navidades atípicas totalmente. Esperemos que el año que viene lo podamos decir con más alegría, a ver cómo llega el tema de las vacunas. Pero de momento no podemos hacer ciencia ficción, es lo que tenemos y es lo que estamos viviendo. Deseamos que para el cine, que para el mundo de la cultura, que es lo que nos toca a nosotros, el teatro, etcétera, pues venga cargado de trabajo, de alguna forma, porque no solamente trabajan los actores o los rostros conocidos, sino hay mucha gente detrás que lo está pasando realmente mal. Bueno, dicho esto, saludar a Kelu de nuevo en esta noche de Año Nuevo. Y evidentemente a Sergio, feliz año, Sergio.
Feliz año, Andrés, y a todos los oyentes. Ojalá esto sea mejor año que el pasado, que sí. Hemos dejado atrás.
Yo espero que a poco, ¿no? Esperemos, ya hablaremos
un poquito mejor.
En estas mismas fechas el año que viene, si Dios quiere, a ver qué nos pasa. Bueno, lo comentabas tú ya en el fin de semana del 18. Vamos a aguantar todavía, falta esta semana y falta la de Reyes, ¿no? Uh-huh. Para, resolver el concurso de estas tres películas que forman parte de una misma historia que empezó hace muchos años, que tuvo su salida lógica en el mercado videográfico, pero que con el paso del tiempo, bueno, pues no se ha reeditado. Y ahora se reeditan con todo tipo de detalles y de lujo, ¿no?
Efectivamente, hablamos de la trilogía Mira quién habla, Mira quién habla también, y Mira quién habla ahora. En la primera parte, Molly está embarazada de un hombre casado, va al hospital, este la va a dejar tirada, ella va a decidir criar en solitario a su hijo, pero no va a durar mucho ese en solitario porque se va a cruzar en su camino el personaje de John Travolta. Lo más divertido de la película, vamos a escuchar los pensamientos del pequeño. En la segunda parte, ya siendo ellos pareja, van a tener una segunda hija, también vamos a escuchar los pensamientos de ella, y además los dos pequeños van a interactuar entre ellos. Y en la tercera, los pequeños quieren unos perros, además John Travolta va a encontrar un trabajo con una jefa muy absorbente y van a adoptar a dos perritos, que también vamos a escuchar sus pensamientos. Película familiar, muy divertida, y además la tercera parte, por ejemplo, muy navideña, porque se desarrolla completamente en Navidad. La pregunta que hacemos, pues como siempre, muy fácil: ¿de qué trabaja el personaje de John Travolta en esta trilogía?
Pues es muy fácil, mandarlo ya rápidamente a escine.com/esradio.fm, así de sencillito. escine.com/esradio.fm y podréis conseguir uno de estos packs de Mira quién habla. Nos vamos a ir al teatro ahora mismo. Estuvimos hace unas semanas hablando con Concha Velasco de La Habitación de María, función que tiene previsto no solamente seguir en Madrid un poquito más de tiempo, ha estado 2 meses aproximadamente, sino de poder moverla por otras ciudades. Así que a los que os queda pendiente Madrid, porque vivís en Madrid, os quedan unos días, y evidentemente estar atento para ver lo que la gira posible que pueda hacer dentro de las limitaciones que hay ahora mismo a la hora de poder asistir a un teatro, que insistimos, y así lo han demostrado, es totalmente seguro, sin ningún tipo de problema, pero bueno, en muchos sitios se cierra por toques de quedas, etcétera. Lo digo por si tiene alguna anacronía, alguna de las cosas que hablamos con Concha Velasco, que por supuesto no hablamos solo de La Habitación de María, sino de ella misma, que siempre es lo más interesante. Estamos en el patio de butacas del Teatro Reina Victoria de Madrid, donde se representa La Habitación de María, y donde ya nuestro querido Manuel Martínez Velasco nos hablaba un poquito cuando presentaba la película Vampus Horror Tale, pues lo que había supuesto escribirla, cómo se había sido un poco todo ese proceso de escritura, que le ha costado tiempo y sufrimiento, ¿no? Pero bueno, él estaba muy contento con la dirección de José Carlos Plaza y, por supuesto, con la interpretación de Concha Velasco. Sí, la tengo, no al ladito, pero bueno, muy cerquita, que es como los tiempos recurren. Querida Concha, que te veo muy guapa.
Pues estoy muy bien, Andrés, estoy muy contenta. Ya sabes que he cumplido 81 años. El otro día fue muy emotiva la representación. Qué pena que no estuvieras, porque por primera vez ha salido al escenario Samuel y Paquito con mascarilla, sí. Porque yo me había enfadado un poquito con Samuel, porque el día que cumplió 12 años, pues yo le dije a su padre y a su madre, digo, hombre, que vaya al teatro, pero como hay que estar con mascarilla, no les gusta. Pero bueno, que estoy contenta y que felicidades, porque tú cumples años mañana, ¿no? Porque hoy tenemos que decir que hoy es día 1, decimos el día que es, fecha. Hoy es día 1, hoy es el cumpleaños de mi hermano. Y mañana es el tuyo, pues felicidades anticipadas, Andrés.
Sí, lo importante es felicitarnos mucho. Bueno, lo primero es felicitarte por esta función, que es muy dura. Dura me refiero a la hora del trabajo y la exigencia del día a día, imagino, Concha. Es un texto bellísimo, a mí me gusta mucho el texto. Te transporta a muchos lugares, pero es una función con unas características para una actriz como tú, pero también hay que batirse el cobre, como se suele decir, ¿no?
Sí, y además tengo que decirte que al hacerla en Madrid pues ha habido que cortar mucho, porque ha habido que dejarla en hora y cuarto, una función que duraba una hora diez, digo, una no lo normal de las funciones, hora y media, un poquito más. Entonces, los cortes que se han hecho, yo no estoy muy de acuerdo con ellos y a veces me perturban, porque, claro, yo de repente salto de una cosa. Por ejemplo, lo del padre, pues a mí me parece que ha sido un corte demasiado severo, porque dice, mi padre era solitario por vocación y mi madre también y yo también, y si no explicas el por qué era el padre así. Yo creo que eso es lo que ha perdido este texto precioso que escribió Manuel, y que si yo no sé si tú conoces la obra, cómo es.
Viene el día del estreno. Ese día que te caíste y te diste un golpe en la cabeza.
Bueno, que lo que estamos haciendo es que vamos ahora, ya ha conseguido Manuel que en la Seguridad Social me den la estrellita esta, porque es que, hijo mío, es que me caigo mucho, ya has visto que he estado andando fenomenal. Pero yo es que pero tú sabes que yo me caigo mucho toda la vida, estoy rota por todas partes. Pero me caí y me clavé el espejo en la cabeza, bueno. Pero esas cosas no tienen importancia. Lo importante es esta función que se llama La Habitación de María, que está llena de cosas bellas y de cosas importantes que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, porque esto no está hecho así de repente, ¿eh? Esto lo escribió Manuel hace años, poco a poco, y cuando se lo ofreció a Cimarro, que es un productor muy importante, que no tiene eso que llamamos en México achichincles, que le leen la función, sino que él se la lee. Cuando se la leyó me dijo, me gusta mucho, pero esto no se puede hacer ahora, porque como verás, no es una función barata, ¿eh? Es una función cara en la que hay un incendio, en la que hay voces que hablan. Es un monólogo, es el menos monólogo de todos los que yo he hecho. Entonces le dijo, pues ahora no se puede hacer. Pero se conoce que se le quedó a él eso, y como es un hombre muy inteligente y está muy preparado y muy culto, porque es el productor más importante que tenemos y por algo será, se volvió a leer y le dijo, oye, esta obra, Manuel, pero tú no crees, empezó como a ofenderle un poquito, porque Manuel es muy listo y se dio cuenta. Y dijo, Manuel, pero yo lo que te pido es que yo no quiero dirigirla, pero recíbeme y te cuento. Y fue y le dijo, yo lo que quiero es que la dirija a José Carlos Plaza. Entonces eso ya fue un estímulo para que Cimarro pues accediera, porque era un poco como decir, pero hombre, es que el niño, bueno, pero el niño no es un niño, el niño es maravilloso, con 8 matrículas de honor ha terminado la carrera, el primero de su promoción. Y yo siempre digo, hombre, Antonio Gala me ha pedido 6 funciones. El que Manuel haya escrito 2, pues bueno, pero en España tú sabes que no se puede ser el hijo de...
Pero a mí eso no me importa, yo se lo decía al propio Manuel. Es decir, a mí lo que me gusta de la función es lo bien escrita que está, y me da igual que lo haya escrito. En este caso coincide que es tu hijo. Y digo esto porque las críticas en San Sebastián, donde estrenaste la función, fueron espléndidas. Y en ningún momento hicieron referencia a que el autor era tu hijo, sino que juzgaron la función. Y es lo que yo le dije a Manuel. Manuel, te tienes que quedar con los que juzgan la función, para bien o para mal, pero porque les gusta, no porque seas el hijo de. No es la primera vez que Manuel se acerca al teatro, no solamente contigo, sino que ha escrito muchas más funciones, a las cuales yo he ido, y a mí me parece un autor valiente, un autor que está ahí y que a ti te ha sabido entender también a la hora de llevar este monólogo a escena. Pero no es un monólogo pensado para ti. Tú tienes cosas de ese personaje, pero la mayoría de las cosas de este personaje que tiene miedo a salir porque tiene una enfermedad que se va a producir en esa entrega de esa última novela, un incendio en el cual el miedo y muchas más cosas que no podemos desvelar la impiden moverse de su casa, no tiene nada que ver contigo. Y a mí eso me parece un acierto de Manuel, y hay que echarle un piropo a Manuel. Me da igual que sea tu hijo o que no, si la función hubiera sido mala, pues hubiera sido mala. O sea, que es que tontos hay siempre, y tú lo sabes, Concha. O lo cual, bueno, pues si todos se empeñan en que sea el hijo, pues si es tu hijo, bueno, ¿y qué? ¿Y? Lo que hay que juzgar es la función, y la función es buena, y la crítica ha sido muy buena. Y con eso os debéis quedar, digo yo, ¿no?
Hombre, con eso nos quedamos. Además, si tú que has visto la función sabes que no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que de todo lo de la función, lo único que tiene que ver conmigo es Salinger, el pájaro, que yo no sé si te acuerdas que mi tía Carmina, tú me conoces hace muchos años, me regaló un pájaro que se llamaba Pepe y que se murió el día que se murió mi padre de depresión, y le teníamos que tapar porque era hola Pepe y te contestaba. Era un canario, ¿yo qué quieres que te diga? Entonces dijo José Carlos Plaza que no se podía llamar Pepe, que había que ponerle Salinger como el guardián del centeno. Que es en la que está basada esta función. El guardián, es que no tiene nada que ver conmigo, la función, pero vamos, a mí me parece que está muy bien escrita, y lo único que lamento yo son los cortes que ha habido que darle para que en Madrid, por la mascarilla y las entradas y las salidas, se hayan producido un poquito, pero que lo han hecho un poquito como sin consultar conmigo. Y como ya yo aprovecho tu micrófono para quejarme, creo que tanto José Carlos Plaza como Manuel deberían haberme consultado a mí qué cortes quería yo que hicieran.
De todas maneras, tú me contaste hace mucho, contándome anécdotas, cuando además escribíamos el libro, etcétera, y que el público de alguna forma es ciego. Es decir, el público lo que juzga es lo que ve. Es lo que ve. Un día puedes estar muy bien, otro día se puede ir la luz y tú continuar la función y lo acoplas, y la gente va a ver por primera vez esa función. Yo vi por primera vez esa función el día del estreno, y a mí no me chocó nada, pero ni a mí, ni a la crítica, ni a nadie de los que han escrito después. Es decir, eso es algo que sabes tú, pero que el público no lo sabe, y con lo cual juzgamos la soledad de esta mujer, los recuerdos de esta mujer, la ironía, el dolor, el amor. Es que es un personaje muy rico, Concha, muy rico.
Bueno, yo quería que fuera el último de mi carrera, y lo va a ser, porque La bruja novata, que es la función musical que a mí me hubiera gustado hacer, pues no se atrevió nadie a hacerla. Y fíjate, con lo que cuesta La habitación de María aquí en el Reina Victoria, se podían haber hecho 7 brujas novatas, pero no quisieron. Y luego aquella Celestina que teníamos prevista cuando estrenamos La rosa tatuada, que escribió una Celestina Juan Canoas musical. Y el texto era de José Carlos, o sea que José Carlos Plaza haya accedido a dirigir La habitación de María, pues ya es una garantía, porque es la 6ª función y la última que vamos a hacer. Mira, yo voy a aprovechar que me haces esta entrevista para decir una cosa que se han metido mucho conmigo, porque el otro día, por lo visto, en Cine de Barrio, de repente la niña que se ha presentado a este concurso, pues a mí me pilló de sopetón, porque no te cuentan nunca que va a aparecer una niña con un ramo de flores, y que era una niña que iba a participar en el concurso de Eurovisión, y que yo le dije que para mí en la vida lo importante no era participar, sino ganar. Bueno, pues arma un follón de mis demonios. Entonces yo quiero decir, a través de tu micrófono, que tú me conoces muy bien, que es que yo voy a ganar, que a lo mejor no se lo supe decir a la niña, o que no era momento, o que la niña no lo entendió, pero vamos, que yo insisto en ello. ¿Quién va a participar? O sea, ¿en los Juegos Olímpicos se va a participar? No, se va a ganar. Dice, lo importante es participar, no. Y que para mí siempre ha sido, cuando yo me he dedicado a esta profesión, ha sido ir a ganar. Yo me he presentado para ganar el cuando me dieron la oportunidad de ir a bailar, como de ganarme una beca para estudiar en Inglaterra, para ganar una beca para estudiar en Inglaterra. Que luego mi vida personal me ha llevado por otro camino, como tú sabes, porque tú has escrito un libro muy importante sobre mí. Pero vamos, que no se armen follones, que yo lo que quise decir es que en la vida se va a ganar, quizá no lo supe expresar bien, o no lo habéis sabido entender bien los de las redes sociales, pero vamos, que no os metáis conmigo porque yo lo aclaro. Yo creo que en la vida no se va a participar, se va a ganar.
Mira usted que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este personaje? Por supuesto no vamos a descubrir nada de la habitación de María, por qué se llama la habitación, etcétera, pero sí de la escritora a la que das vida. ¿Qué es lo que más te gusta?
La ironía que tiene, porque ella está sola, tiene agorafobia, que eso se puede decir, es una mujer que lleva 43 años encerrada en el piso más alto, que es donde se encierran todas las agorafóbicas. Es que a esta señora la conocemos no como escritora, pero esta señora existe, como existen muchas a las que les ha pasado lo mismo, muchas y muchos, y siempre tratan de vivir en un piso muy alto porque no quieren encontrarse con nadie. Bueno, hay películas como la de Sigourney Weaver, bueno, ¿para qué me voy a meter yo ahora en contar cosas que tus oyentes conocen de sobra? Lo que más me gusta de este personaje es que al principio tiene una ironía tan enorme. Cuando lee la prensa, cuando lee los libros que tiene, lo que más me gusta es que, a pesar de todo eso, es una escritora muy importante que no ha dejado de escribir un solo día de su vida y que es irónica por encima de todo. Y luego su amor por ese italiano. Bueno, ¿cómo es Salvador Vidale? Es que yo no puedo hablar contigo porque no puedo desvelar nada. Pero ese amor que tiene ella en el momento en que está pasando lo peor, de repente dice, ¡ay, Lucho! Y empieza a recordar mientras el incendio se va produciendo, mientras no sabe ella si va a vivir o no va a vivir, porque eso también se puede decir, si va a salir o no va a salir, si va a querer levantarse de la silla o no va a querer levantarse de la silla. Empieza a recordar cómo conoció a Lucho en Florencia, y de España era un país en blanco y negro, bueno, pues Italia era todo color, Florencia era color con olor al renacimiento. ¿Se puede escribir más bonito? ¿Se puede escribir algo más bonito que eso?
¿Qué es lo más difícil de esta escritora?
Pues el es que lo puedo decir, el momento en el que ella, como cree ya que va a morir en el incendio, trata de contar al espectador a través del teléfono móvil el por qué lleva encerrada. Eso es lo más difícil. Me ha costado tanto. José Carlos me lo ha hecho, pues ya sabes cómo es José Carlos de exigente. Me ha dirigido eso hasta la saciedad. Ha sido durísimo conmigo durante los ensayos, que sí, porque es un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? Ella tiene que contar a través del teléfono móvil el por qué lleva 43 años encerrada. No se lo vamos a contar a tus oyentes, pero es el momento más difícil. Pero tengo a César Diéguez, que es un ayudante de dirección maravilloso. Le tenía ya con Reina Juana, estaba César. Y ahí está César. Y César, sí, fíjate, le dije yo a José Carlos el otro día, digo, me está dirigiendo mejor que tú. Sí, sí, porque el otro día pasó el camino y me dijo, sí, a mí no me gusta cómo lo haces, yo creo que tienes que hacerlo. Porque José no quiere que llore, no quiere que... no, porque claro, lleva 40, eso le pasó hace 43 años. Pero bueno, César, yo creo que últimamente, si ves la función otra vez, vas a notar cómo he mejorado yo en ese momento.
No, yo voy a venir a verla. Además, vais a estar todavía, hasta después de Navidades, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. O sea, que todavía te quedan unas cuantas funciones, ¿no? ¿Vas a hacer gira, por cierto, dentro de tal y como está la historia?
Hombre, firmado lo tengo. Si es que en mi casa se vive de esto. Quiero que sepas que últimamente lo estamos pasando mal, porque este teatro va muy bien, tiene un aforo limitado, pero en Madrid es el teatro que va mejor. O sea, yo tenía 3 años firmados con Cimarro, con esta función. Lo que pasa es que ya empezamos, hicimos lo de Donosti, luego no hicimos Valladolid, ni Palencia, ni todos los sitios hasta llegar a Madrid. Ahora, después de Madrid, tenemos Barcelona, en el Goya. Pues es que no sé qué decirte. Yo lo que le pido a Dios, porque yo sigo siendo creyente, es que se arregle esto, porque es que yo les veo que cada vez están más liados. No me quiero meter en nada, porque no es momento de meterme en nada ni de opinar, porque fíjate, si no saben, los que saben, pues va a venir ahora Conchita Velasco a decirles. lo que tienen que hacer. Pero los veo un poquito confundidos, un poquito peleándose mucho. Y yo creo que deben estar más en que se acabe esto, porque si no, esto sí que va a acabar con todo, ¿no?
Yo me quedo con el apoyo de muchos compañeros tuyos a las palabras ominosas y malas palabras de Fernando Simón, haciendo referencia al teatro, cuando dijo que lo malo no es venir al teatro, que por eso es mejor cerrarlos, porque es que luego la gente se reúne para tomar algo antes o después. Entonces, ha habido muchas manifestaciones de muchos compañeros tuyos diciendo que eso hace mucho daño. La gente viene al teatro y luego se va a su casa, es decir, no se va a tomar nada a ningún sitio. Y se va a una terraza. Quiero decir que eso no es un impedimento para cerrar un teatro, que es lo que ha dicho este buen señor. Con lo cual, ya lo he dicho en antena, lo he dicho muchas veces, me sumo a esa protesta de otros compañeros, en el que no tiene ningún sentido, porque es una tontería absoluta.
Sí, en esto, aunque Manuel me dice que yo no debo hablar de nada, pero sí te diré que yo creo que ha sido un señor que lo hace muy bien, que está ahí. Yo no sé si lo hace bien o mal, pero desde luego sus palabras son totalmente equivocadas, porque la gente que viene al teatro viene con una ilusión enorme. Fíjate lo que es venir, como está Madrid en este momento, hasta el Teatro Reina Victoria, que tienen que venir como media hora antes porque les hacen una prueba al entrar, les ponen sus mascarillas, les sientan en las butacas separados de sus familiares. Que yo sepa, no se ha contagiado nadie en un teatro. Y vienen exclusivamente a ver esta función, en este momento tan duro, esta función o las que sea. No, este señor está muy equivocado en casi todo lo que dice, en casi todo lo que dice. Yo no le conozco personalmente, aunque creo que tengo una referencia de él, porque cuando yo estaba rodando Más allá del jardín en África, yo creo que él estaba también por allí en aquel momento. Sí, yo tengo un recuerdo de que él estaba también por allí, y creo que, bueno... Pero que cuando hablan de teatro, tampoco el ministro de Cultura, al que yo no tengo el placer de conocer, porque luego nunca vienen a vernos, pues aunque sean del partido, porque yo tengo mi ideología, mi religión y mi país, eso no me lo va a cambiar nadie nunca, ¿no? Es como si me dicen, pero ¿cómo les dices que Dios te bendiga? Digo, oye, yo no voy a dejar de ser creyente, por mucho que me digan que no hay que serlo. Lo que no voy es hacer apología de mi creencia, ni apología de mi ideología política. Pero si hago apología de mi país, ya ves tú. Sí, porque creo que somos un país estupendo, brillante, en el que tenemos que respetar nuestras lenguas, porque las tenemos. A mí, qué trabajo me cuesta llegar a Barcelona y decir bona nit, ningún trabajo, o llegar a Euskadi y decir eskerrik asko, gabon egunon, arratsaldeon, buenas noites me cuesta un poquito más, porque el gallego, como es un poquito portugués, con perdón, me cuesta un poquito más, pero que adoro ser española. Yo es que soy española. ¿Qué pone mi documento nacional de identidad? Española, pues ya está. Eso lo defiendo, pero creo que este señor nos hace daño, nos hacen daño, y no debemos permitir que se nos haga daño, porque nosotros somos de los que damos mucho. Cuando, no en este momento en el que, bueno, yo no puedo salir de mi casa, tengo 81 años, me he caído, me cuesta andar, bastante tengo con hacer esta función todos los días. Digo bastante porque se mantienen muchas familias, ¿eh? Que para empezar, Jesús Cimarro, el otro día cuando me puse una vacuna equivocada, lo puedo decir, pues me puse una vacuna contra la meningitis, pero fue un error, un error que a mí me ha producido un trastorno, pero vamos, que no ha sido un error grave, ya que hablo contigo, pues lo digo, se enfadará Manuel cuando lo oiga. Porque decirte que aquí se aterran, porque aquí se para esta función y somos muchas familias las que vivimos de esta función, empezando por la mía. La mía, que es la más importante. Vuelvo a decirte, lo importante es ganar, no participar. Y lo importante es mi familia, o sea, mis dos hijos y mi nieto Samuel, en ese momento son lo más importante, mi hermano. Pero bueno, de los que vivimos de las opiniones del señor Simón y del ministro, y, y de la prensa equivocada sobre el teatro y los cómicos, que estamos siempre apoyando. Tú me conoces muy bien, tú sabes que somos de los de dar, que hay un homenaje a no sé, ahí estamos, que hay que sacar dinero para no sé quién, que hay que hacer una huelga para... Hemos hecho toda la vida. Entonces ahora yo creo que hay que darnos un poquito más de ayuda sentimental, ya que de la otra no se puede dar.
La palmadita, que digo yo. Lo que sí, apuntabas algo que me gusta mucho lo que está pasando. Yo que sí estoy yendo al teatro mucho. Primero el público está acudiendo, es decir, está llenando dentro de las limitaciones de aforo. Pero recibe todo con mucho entusiasmo. Casi como si fueran niños cuando van a ver por primera vez una función y aplauden como locos absolutamente todos. Aplauden hasta a veces hasta las recomendaciones de seguridad que hacen en los teatros de no se puede quitar la mascarilla, etcétera, etcétera. Y la gente acaba ese discurso y aplaude también. Es decir, tienen ganas de disfrutar y tal. Yo no sé si tú percibes esas ganas y esa ilusión que les hace el venir al teatro y contemplar una función de teatro, en este caso La Habitación de María.
Pues claro, por eso estoy en defensa del teatro, porque es que la gente antes, eso que dicen que se van a tomar unas copas, pero ¿qué copas se van a tomar la gente? Pobrecitos, si sacan las entradas con una anticipación enorme, sin saber si van a poder venir o no, si tienen un enfermo grave, si se les ha muerto alguien de su familia, es que es muy grave lo que está pasando para que encima no tengamos ninguna ayuda que no sea la vuestra, la prensa, siempre estupenda, no solo tú, sino todos los que me han hecho entrevistas, todos en defensa del teatro. Pero no tenemos, quitando eso, dime, a mí se me ha muerto una tía mía y todavía no sé si las cenizas que me han dado son las de ella o no. Se me ha muerto mi mejor amiga, que era la viuda de Pedro Lazaga, que fue para mí tan tan grande porque era mi amiga. Es que mis amigos están por encima de todo. Gerardo Vera se ha muerto el otro día hablando conmigo por teléfono porque me había comprado una función y le dije, pero yo voy a estar 3 años haciendo esta. Y me dijo, no importa, te acabo de hacer una función y va y se muere. Es que quiero decirte que hay gente que viene al teatro y no sabe si se le va a morir un familiar, si va a poder, si no va a poder. Y vienen. ¿Y cómo se ponen de pie al final? Yo no sé si se ponen de pie porque les gusta la función o simplemente porque están en el teatro. Están viendo una representación de teatro. Pues eso es lo que tenemos que defender y ya tenemos que acabar porque me tengo que...
Sí, no, solamente quiero acabar con esto. Este teatro, imagino que te traerá recuerdos muy bonitos aquí. Y has estrenado muchas funciones de éxito. Recuerdo la función con Mari Carrillo, que fue aquí. También fue La Filomena con Saza. Es decir, que fue un teatro lleno de vida para ti, lleno de recuerdos.
Claro, fíjate que yo recuerdo este teatro. Bueno, además, este teatro lo compró Carlos Sobera y lo inauguramos Arturo Fernández y yo con una butaca que nos pusieron aquí. Lo compró Carlos Sobera y dijo que lo había comprado para mí. Luego lo vendió y después ha sido Jesús Cimarro el que se ha quedado con este teatro. Se ha quedado, pero vamos, que no se lo ha legal, que tiene que pagar un dinero mensual para poder sostener este teatro. ¿Los recuerdos míos? Pues sí. Aquí recuerdo yo a Mari Carrillo. Lo importante que fue para mí, dos cosas. Una, trabajar con Mari Carrillo. Que no encuentro yo la obra porque la tengo grabada, pero yo no sé a quién se la he dado o se la he prestado. No me aparece por ningún sitio aquel estreno, no sé si tú estabas. Maravilloso, porque era, la habíamos hecho en varios sitios antes y a mí no me gustaba. Y antes del estreno le dije a Mari, la vamos a hacer como yo te diga, Mari. Mari me decía todo, sí, mi vida. Yo sin cambiar nada, pero llorando donde hay que llorar, porque la habíamos hecho como muy americana, como muy light. Y el estreno en Madrid fue impresionante. Y luego Mari, cuando en esa puerta de cristal que está al lado de mi camerino, es donde Mari, haciendo una obra de Antonio Gala, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? La vieja señorita del paraíso, porque una actriz detrás de ella tosió en un momento malo, se fue y se cortó la mano y se retiró. Y yo me fui a su casa para pedir a que hiciera conmigo Buenas noches, madre. Ya te lo recuerdo que me trae a mí. Y luego Saza, cuando hicimos Filomena, que aquí No, claro, ahora tengo otro camerino por razones de seguridad, pero aquel camerino es que nació Paquito en ese camerino. Acababa de nacer Paquito en el año 1900, era el 59 que nació Paquito, y nació el nieto de Saza a la vez. O sea, yo recuerdo en Filomena a Saza y a su nieto y a mi hijo Paco andando a gatas por este escenario. Fíjate si tiene recuerdos para mí.
No te voy a interrumpir más, porque está a punto de iniciar el proceso para hacer la habitación de María en el Teatro de la Victoria. No hace falta que te diga lo mucho que te quiero y que te admiro, lo sabes, desde hace muchos años. Pero nunca me ciega la pasión a la hora de verte en una función. Yo vengo como cualquier espectador y nunca me has defraudado. Así que todos los que admiran a Concha y aquellos que a lo mejor no saben muy bien con qué función se van a encontrar, pues vais a encontrar una función en la que os vais a reír, en la que os vais a emocionar y en lo que vais a ver a una actriz mítica como es esta señora, ¿no? Con lo cual, darte las gracias no solamente por esta entrevista, porque sé que estás cansada de entrevistas de un lado o de otro, sino también darte las gracias por lo que haces cada día en el Teatro Reina Victoria, porque es muy grande, querida. Te amo.
Pues sí, yo te doy las gracias a ti por ser amigo mío, por ser mi amigo. Es que hoy en día no sabemos lo importante que es tener buenos amigos, la lealtad. Se habla de la fidelidad. ¿Quién es fiel en la vida? Pues te enamoras, te desenamoras, engañas y traicionas, todos lo hemos hecho, ¿no? Pero la lealtad, la amistad es lo más importante y eso es lo que yo creo que somos tú y yo, amigos con una lealtad. Que pase lo que pase, gane quien gane, pierda quien pierda. No, yo creo que en el otro mundo, cuando nos encontremos en el otro mundo, porque yo sí creo en el otro mundo, como creía, fíjate cuando decimos una aventura en el espacio, el monolito, pues que es, pues bueno, pues es la figura del más allá, que es Dios, es bueno, pero ya lo pone este señor, que era un ateo tremendo, pues habla del monolito, ¿eh? ¿Qué es el monolito? Bueno, pues que nos veremos tú y yo en el otro mundo, espero que sí.
Espero verte mucho antes en la Tierra. Gracias, amor. Muchas gracias.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Es cine con Andrés Arconada.
Nos vamos de estreno. Tengo manía de hablar con el micro cerrado. Este año empiezo mal, ¿eh?
Empiezas no haciendo caso a la lucecita.
No sé, y no será porque...
Y la luz es la que manda.
No será porque no tengo luz en el centro de la mesa. Y además no me lo tapa las mamparas, porque a qué luz la veo, la intuyo con las mamparas, pero a la luz no. Bueno, a lo que voy. En pandemia no nos ha faltado película francesa prácticamente todas las semanas, bien sea a través de cine, bien sea a través de plataformas, y aquí está una semana más una película de una productora de este país, se llama Perfumes, y nos cuenta la historia de una mujer, de Anne Wahlberg, que así se llama, interpretada por Emmanuel Dubois. Es una celebrity en el mundo de los perfumes, crea fragancias y vende su increíble talento a muchas empresas. Esto es verdad, es decir, los que les llaman, son gente que su nariz es algo privilegiado a la hora de saber mezclar, a la hora de saber qué perfume le va a cada marca, etcétera, etcétera. Bueno, ella es una diva egoísta, temperamental, como todas las divas, y ella no necesita a nadie. Bueno, pues tras unos cuantos chóferes, Guillón, el personaje de Grégory Montrel, aguanta con ella más de una semana y acompaña al artista en su ardua tarea. Mientras Guillón va aprendiendo en qué consiste este trabajo tan específico de crear perfumes, eso sí lo explican muy bien, Anne va suavizando su carácter de diva. Un choque entre dos mundos muy diferentes que crea una relación disparatada y divertida a la par que totalmente inesperada. Bueno, pues ya sabéis, drama, comedia, drama, comedia, como queráis llamarlo, y muy, muy, muy francesa. Perfumes.
¿Sí?
Buenas, señora Valverk.
Señorita.
Vaya, disculpe, quiere que... Gracias.
¿Qué ocurre?
Nada, es la señorita Valverk. Es un poco complicada, ¿sabes?
¿Sus cigarrillos son light?
¿Quiere uno?
Ha rechazado a 3 de nuestros choferes.
¿En serio?
¿Me ayuda a cambiar las sábanas?
Señorita Valverk, soy chofer. No he venido a cambiarle las sábanas.
Nos vamos al sátiro.
¿Me explica qué hacemos aquí?
Mi misión es crear un perfume similar a lo que acabamos de oler.
Y no se te puede olvidar, Andrés, La última gran estafa, una película con un gran trío protagonista como Robert De Niro, Tommy Lee Jones y Morgan Freeman. Robert De Niro, por cierto, que hace unas semanas lo criticábamos en el programa por siempre meterse en este tipo de comedietas fáciles y a veces un tanto aburridas, pero en este caso sé que a ti te ha gustado muchísimo su interpretación de un productor hollywoodiense que ha tenido varios fracasos cinematográficos y que está en deuda con el personaje de Morgan Freeman, que es el jefe de la mafia. Desesperado y con su vida en juego, va a producir una nueva película con escenas de acción de alto riesgo con el fin de provocar la muerte del protagonista y cobrar así el seguro. El actor elegido va a ser el personaje de Tommy Lee Jones, que es una vieja estrella deprimida con problemas con la bebida. Una película con mucha comedia, con mucha acción también, y que seguro que va a gustar a todo el que se acerque a verla. La última gran estafa.
Mientes.
No, te juro que no miento. Vale, bueno, miento un poquito, pero voy a conseguir tu dinero, te lo prometo.
Te doy 72 horas. Si no lo traes, te estrangulo.
Disculpe, señor Pierce, siento molestarle. ¿Me daría su autógrafo?
Frank Pierce estaba asegurado por $5 millones.
¿Cómo te sentirías si solo te quedara un asqueroso cheque del seguro?
Vale, tengo una estafa. Todos pensarán que vamos a rodar una película. Aseguramos al máximo al protagonista.
¿Qué hace Dumontana?
Mi partidita de ruleta rusa. Es usted perfecto para interpretar este papel.
Es que nos vamos con cine infantil, una película que nos viene de distribuidora Contracorriente, es también francesa, es familiar. Y bueno, le va a gustar mucho a los niños porque tiene como protagonista a un pony. De hecho, la peli se llama Mi amigo el pony.
Que nos va a contar la historia de Cecil, que es una niña de 10 años que se muda al sur de Francia con su madre Luis. La integración con los demás niños de la aldea no es nada fácil para Cecil, y a ese pueblo va a llegar un circo ambulante que se va a instalar, y Cecil va a descubrir que Polly, que es el pony estrella del espectáculo, es maltratado. Va a decidir entonces protegerlo y va a planear su fuga, perseguidos por Blanco Lowe, que es el inquietante director del circo, y el misterioso Víctor. Cecil y Polly se van a embarcar en un verdadero viaje iniciático y una increíble historia de amistad. Como decías, va a gustar sobre todo a los niños, porque es una historia de amistad entre un niño y un animal que suelen funcionar bastante bien y que suelen ser, bueno, historias bonitas.
Claro que sí, pues vamos a oír un poquito.
¡Acérquense! Y ahora el que todos esperaban, el increíble, el sensacional Polly.
Nos desharemos de él. El público no se dará cuenta.
¡Jefe! ¡Jefe!
No me extraña que tu pony se escapara, viendo cómo tratas a tus animales.
Nadie debe saber que Polly está aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo prometéis?
Querida mamá, ¿me voy de casa?
Déjeme esto a mí. Conozco bien el río.
Hace 20 años estrenaba la película del grandísimo Wong Kar-wai, Deseando amar, un éxito internacional y que ahora llega totalmente remasterizado para, bueno, pues para solaz de todos aquellos que vieron la película en su momento, de todos los fans y de los nuevos fans que yo creo van a ir al cine a aquellas salas donde se vuelva a poner Deseando amar. La historia se sitúa en Hong Kong, en el año 62. Chow y Su Li viven en el mismo edificio. Ambos se mudaron con sus respectivas parejas el mismo día. El primero trabaja como redactor jefe en un diario local conocido. La segunda es una joven secretaria que ante los constantes viajes de su marido pasa mucho tiempo sola en casa. El caso es que los dos protagonistas, invadidos por la soledad, empiezan a pasar el tiempo juntos. Un día, sin saber realmente cómo, descubren que sus respectivos cónyuges están viviendo una relación amorosa entre ellos. Ante las habladurías del resto de vecinos por sus encuentros, los nuevos amigos empiezan a alejarse, a reprimir sus sentimientos, intentando persuadir al otro para que no deje a su respectiva pareja. Una historia de amor tremenda, eso ya os lo aviso. Deseando amar. Que de verdad es bueno, totalmente elocuente, te mete el color, el tratamiento de este director, que es realmente grandioso.
De hecho, la película, como no solamente de amor, de, como decías, se ha convertido en un gran referente también incluso del erotismo. Es decir,
sí, que... sí, pero vamos, fundamentalmente es todo el envoltorio, cómo rueda este hombre, es increíble, no solamente esta, sino todo su cine. Bueno, pues volvemos a la animación. Sergio, en este caso, llega de Alemania. Irlanda es una coproducción, es una segunda parte que en esta ocasión se llama Apps, no, ¿dónde está Noé ahora? Y que la otra se llamaba ¿dónde está Noé? O Apps, ¿dónde está Noé?
Sí, es una secuela, película de animación, como decías, alemana. Yo me declaro fan de la animación alemana porque, a diferencia de otro tipo de animaciones que también están muy bien hechas, como puede ser la rusa, muchas veces le falta contenido, chicha a la historia, y en el caso de las películas de animación alemanas sí la encuentro, y en este caso lo vamos a ver en el pequeño Fini, que es un curioso nestriano, y su mejor amiga Lea, una aventurera green. Se van a caer accidentalmente del arca que les iba a salvar del fin del mundo, por eso que no suene el nombre de estos animales, porque si se cayeron del arca, pues ahí es donde está la historia. Salvado por un pequeño barril que les hace mantenerse a flote en una fuerte tormenta, les va a hacer separarse. Fini acabará en un recóndito lugar donde conocerá a otros animales de su misma especie, mientras que su compañera de viaje va a acabar en una paradisíaca isla, pero rodeada de volcanes. Contra todo pronóstico, tendrán que hacer todo lo posible para volver a encontrarse y salvarse mutuamente una vez más. En España va a llegar la película esta semana con traducción castellana, pero sin embargo no sabemos por qué su distribuidora, tráiler que han distribuido es en latino.
Bueno, pues no lo... ahora oímos un poquito del latino, pero sí señalar que después vamos a escuchar un bloque de entrevistas que hemos realizado ante lo que ya empieza a ser la temporada de premios. Los europeos, Víctor García León, su director y su productora, está teniendo encuentros con periodistas para darla a conocer. Se estrenó en Amazon y luego tuvo la suerte de saltar algunas salas cinematográficas para que la gente que no tenía Amazon pudiera verla. Pero nos recuerdan continuamente que están ahí para, bueno, pues para los posibles premios, a los Feroz, a los Forqué, a los Goya, que existe y que además es una película con un... basada en un libro de Azcona, que siempre es interesante, y una película que suena como favorita de lo que puede pasar en los premios de este año, que son Las niñas, y donde Natalia de Molina suena también con mucha fuerza como actriz de reparto para esta peli, interpreta a la madre de la niña. Así que tuvimos la oportunidad de hablar en Valladolid precisamente tanto con Víctor García León como con Natalia de Molina, y este es el resultado.
Yo a veces sueño que estoy escalando unos pechos, que me quedo a dormir en un vello púbico gigantesco, que hago espeleología por el cuerpo de una mujer.
Mira, subí el mío, qué maravilla.
En serio, no me líes. Te lo dije en Madrid, yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos.
Coñaz, a partir de ahora, europeas.
Sol, yo en grandes cantidades.
Y una rubia, qué bombón.
Bueno, hay que ver. No lo pude hacer en su momento cuando se estrenó la plataforma Orange en los europeos. No pude hacer la entrevista por distintos motivos. Y, sin embargo, va a ser en Valladolid, donde me voy a encontrar por fin con Víctor García León, para poder hablar de una peli estupenda que, desgraciadamente, y lo digo así, no se ha visto en cines, se ha visto solamente de momento en plataforma. Ojalá se pudiera estrenar para que la disfrutaseis todos aquellos que no accedéis a la plataforma, pero que me gusta la idea de que este año la Academia sí tenga en cuenta este tipo de películas para poder estar en los Goya y que tengan por lo menos un cierto nombre para ver luego si puede salir en distintos dispositivos o, por qué no, estrenarla en alguna pantalla, si no en 400 salas, si en alguna sala. Víctor, le tengo cerquita, él en un sillón, yo en una silla. Y bueno, preguntarte en primer lugar, viviendo un poco todo lo que estamos viviendo, pues el extraño fenómeno de plataforma, cine, cine no visto en cine, ¿cómo has llevado todo esto, Víctor?
Bueno, la verdad es que lo que tú decías antes, la película la rodamos y la pensamos para verse en cine y no deja de ser muy frustrante que no salga en cine, pero bueno, hasta donde yo sé la pretendemos enseñar, pero bueno, digamos que desde que el chino ese se comió el pangolín la cosa está muy complicada, o sea que ves las cifras de las películas que están haciendo, la inversión que supone salir en cines, la gente que no está yendo al cine y está un poco, no sé si cambiando las costumbres definitivamente, pero desde luego sí que es un nivel de riesgo industrial que yo no le puedo pedir a un productor porque no es sensato. Y bueno, eso con un poco de rabia, pero también es verdad que, digo, que tampoco puedes ponerte muy melancólico por lo que viene, porque viene. Entonces, esa especie de dictadura que tenía el mercado de decidir cuándo se veían las cosas y dónde, o sea, vamos a estrenar en cines, luego al cabo de unos meses en una plataforma, luego al cabo de otros meses en la televisión, después y tal, pues ahora ha roto todo un poco, ha explotado por los aires. Entonces ahora sacas una película y dentro de muy poco la gente decidirá si la quiere ver en un teléfono, por mucho, muy incomprensible que sea para gente como yo, o en una tablet, o en un ordenador, o en una superpantalla, o en una televisión, o en el cine. Y la gente será soberana para elegir dónde quiere ver las películas. Y supongo que los que hacemos películas tendremos que acostumbrarnos a eso. Y lejos de sufrir por lo que viene, yo creo que deberíamos, no digo acostumbrarnos, pero sí empezar a buscar las ventajas o las partes buenas de lo que viene, porque desde luego viene un cambio de paradigma. O sea, el cine tal cual lo conocemos, yo creo que está cambiando y parece que es definitivo.
Los europeos es una película de recuperación de la memoria, de alguna forma, de gente que nació en una época determinada, que aspiraba a la libertad, que pensaba que Ibiza, que es donde se va a desarrollar prácticamente toda la peli, era el paraíso que no se podía encontrar en el resto de España, y luego pues tiene todo ese humor ácido e irónico y a veces durísimo de Azcona, que está basada en un relato del propio Azcona. Tú crees una persona de una generación muy distinta a la de Azcona. ¿Cómo te llega este proyecto? ¿O es un proyecto que tú inicias? ¿Es algo que os apetece mucho recuperar? ¿Cómo llega todo esto? Porque fácil no creo que haya sido. Bueno, nunca hay un proyecto fácil.
No, hay proyectos que son más baratos que otros, pero no hay ninguno fácil. La verdad es que yo nunca soñé con llevar al cine esta novela porque, de alguna manera, lo que tú dices, pertenecía a otra generación, era otro mundo, era algo que no me tocaba. Y la verdad es que con estas cosas de la vida, uno va creciendo y te vas viendo mucho más tocado por textos que te parecían solo graciosos o solo evocadores de un tiempo que no has vivido, y empiezas a encontrar más cosas. Y la verdad es que cuando empezamos a plantear la posibilidad de hacer la novela, encontré que esa especie de nostalgia sobre un tiempo que no has vivido, sobre una isla que no ha existido, muy probablemente era el mismo paraíso perdido de Milton. O sea, que todos soñamos con algo que no hemos vivido. O sea, que nos ponemos nostálgicos por el pasado, pero nos ponemos melancólicos por lo que no existe. Y creo que esa tristeza, esa melancolía por lo que no hemos vivido, por lo que no hemos tocado, por lo que no hemos accedido, por aquella chica que no nos hizo caso en el colegio, creo que es bastante universal. O sea, que al final creo que es un sentimiento con el que al final Rafael metió en la novela, que a mí me ha arrastrado como lector y que esperemos que arrastre a más gente como espectadores.
Raúl Arévalo y Juan Diego Botto son los dos hombres que van a esa isla. Me gusta mucho el proceso del personaje de Raúl, ¿no? Porque aparentemente empieza de una forma, nosotros casi es como un osito, es decir, nos compadecemos de él, de su timidez, de su forma de actuar, pero vemos que en el fondo casi el personaje de Botto, que va un poco de todo lo contrario, es mucho más honesto que el de Raúl en un momento dado de la película, sin desvelar demasiado para los que lo vayan a ver, ¿no? Y a mí ese giro me gusta mucho. No sé si estaba en la novela original o en el cuento original, o le habéis dado vosotros ese toque.
No, eso estaba. Para los lectores de la novela, había una escena de la novela que era la que nos enamoró a todos, el primero a Jaime Gona, que era el productor que compró los derechos, y hablando con él de la adaptación me dijo, lo único que tiene que dar es esta última, o sea, esta última secuencia de la película es por lo que yo hago la película, es un poco lo que nos vino a decir, y ahí estaba todo el cambio de Raúl, o sea, que no es una aportación nuestra, sino que había algo muy bonito en el desarrollo de los personajes, de... Bueno, la película lo que cuenta es una historia muy esquemática de amor, donde básicamente contamos por qué nos enamoramos y por qué nos desenamoramos. Y en la medida en la que nos enamoramos de una fantasía, el proceso es muy deshonesto. Y el final es muy deshonesto. Y creo que hay algo de esa deshonestidad que a mí por lo menos me afecta mucho porque me reconozco en mis miserias. O sea, que me gustaría ser más un personaje más honesto, aunque fuera peor como Voto. Pero lamentablemente yo soy más como Raúl Arévalo, o sea que yo me veo empujado a ser una mala persona precisamente por lo que tiene de, ¿no?, de anclar tus fantasías en cosas que no existen. Es un camino muy malo.
Pero ahí está el miedo, y está muy bien reflejado, el miedo a veces de los personajes a enfrentarse a una realidad que en esa isla se vive de otra forma, pero no deja de ser un espejismo, porque luego se tienen que encontrar con la realidad. Por lo tanto, también yo justifico al personaje, ¿no?
Sí, no, sí, yo creo que los entendemos a todos. O sea, sí. que al final yo al único personaje que no entiendo en la historia del cine es a Superman. Que es un señor que es tan bueno y tan íntegro y tal, y yo no entiendo nada. Pero a Los Miserables yo les entiendo a todos muy, muy bien. Y es verdad que en ese, digamos, anclar tu vida en una fantasía, hay algo muy maravilloso y muy divertido y muy lúdico y estupendo, pero es un poco como las vacaciones, que son muy importantes porque se acaban. Si no se acaban, empiezan a ser la vida, y si es la vida ya no es tan, bueno, digamos que ya no es tan ideal. Y en ese, digamos, en esa quiebra entre tus deseos y tus realidades, creo que hay una parte importante de nuestra mejor literatura.
¿Cómo fue el rodaje? Porque bueno, todo lo que es, hay muchísimo exterior, hay secuencias de agua, etcétera, que normalmente no se rodan en las épocas correspondientes, con lo cual, bueno, eso suele ocurrir en el cine, ¿no? El verano se hace en invierno, el invierno en verano, sí, en fin, sí. Estas cosas.
Sí, eso que decía yo de la deshonestidad en el cine, somos expertos. No, fue un rodaje duro o difícil, porque fuimos en noviembre a Ibiza y hay mucho, bueno, pues frío, viento, pero la verdad es que hicimos una película entre amigos, o sea que Jaime o Eva Díaz, la directora de foto, Buster, que era el montador, Rafa, haría la lista enorme de gente con la que nos hemos rodeado, empezando por Raúl y Juan y acabando por el editor de sonido. La verdad es que ha sido una gozada, o sea, ha sido como... Y muy probablemente también, que tiene un poco que ver con esa melancolía de la que hablábamos y que ahora con el coronavirus probablemente gane otro sentido, es casi hacer una película de una manera que no sé si se va a volver a hacer, y hacer una película de un tipo de película que muy probablemente ya no se volverá a hacer. O sea que es una película que está fuera del mercado. Yo creo que esa es su gracia, o por lo menos ese es su valor, como de casi como de homenaje y despedida a un tipo de cine que por alguna razón nadie está interesado en hacer, y al mismo tiempo hacerla de una manera que parece que también está proscrita, ¿no? En el que también estamos controlando el producto, haciéndolo con mucho mimo, intentando que, digamos, que no entren las costuras económicas en la película, que las tiene como todos, pero que no ha sido lo que define si la película es buena o mala en este caso.
¿Cómo hubiera hecho Azcona esta peli, el guión? ¿Le hubiera gustado?
Bueno, yo creo que la única manera de ser fiel a Rafael es traicionando a Azcona. Vale. Sí, porque él mismo no tenía una visión de la posteridad, ni mucho menos de sí mismo, escrita en mármol. Y creo que él hubiera cogido la novela para hacer la mejor película posible. Otra cuestión es que él a lo mejor hubiera sacado cosas más brillantes o con más talento que nosotros, que la verdad es que es un mal ejemplo, porque probablemente lo hubiera hecho. Pero creo que no se hubiera tenido ningún respeto. O sea, creo que en la falta de respeto hubiera coincidido con nosotros.
Otra cosa, porque entendía mucho de cine. Entonces sabe cómo las adaptaciones se tienen que hacer.
Y era un tío muy sensato. Y la verdad es que en eso, la novela, para ti o para los que lo hayan leído, tiene dos partes muy claras. Una es una parte muy impresionista, donde hay una especie de carrusel de personajes muy divertido, y otra en la que empieza a haber una historia narrativa en la que hay una chica, las conocen y entonces empiezan a pasar cosas. El propio Rafael hubiera hecho lo que hemos hecho nosotros, que es intentar teñir de esa primera parte, pero coger el cabo de la narración de la segunda parte, y eso inevitablemente deja muchas cosas fuera. O sea que yo entiendo que haya algún fanático de la novela que me quiera matar por las calles por cosas que él eche de menos, que yo también las echaría de menos, pero también la novela sigue ahí. O sea, no, nosotros no hemos cambiado una coma de la novela, eso nos ha hecho una oferta de adaptación.
A mí lo que me gustó de la peli es que me quedaron ganas de ver el libro, entonces, de leer el libro. Entonces yo creo que eso es bueno, ¿no? Ahora voy a contar, o que me cuente los pensamientos de los personajes que a veces en el cine no se pueden contar, y que Azcón era muy dado a ello, ¿no?
Pues yo sí te puedo empujar a leer la novela, porque es maravillosa, aparte de que ha servido para hacer una película de la que estoy muy orgulloso. La novela es una pasada. O sea que es un poco un milagro que haya llegado hasta aquí sin adaptarse. Creo que hemos tenido varias carambolas muy afortunadas.
A veces el cine tiene esas cosas, para bien y para mal, ¿no? La carambola.
Sí, sí. Yo lo que creo es que primero le hizo mucho daño a la censura, y que en los años 60 no se podía rodar por motivos evidentes, y que en los años 70 muy probablemente el destape le hizo mucho daño por el otro lado, porque seguramente no querían hacer esta historia de esa manera, y seguramente en esa época no había otra manera de hacerlo, y se fue orillando y quedándose como en un rinconcito de la filmografía de Azcona. O sea que hemos conseguido llegar a ella con mucha suerte.
Hay algo que está también muy bien, y lo comentabas tú al principio de la entrevista, que hay que hablar de las plataformas, hay que hablar de la tele, hay que hablar de un cambio que ha generado esta la pandemia, que el consumo de series y de películas ha sido notable. Es verdad, la gente no tenía otra cosa que hacer. Bueno, tendría más cosas, pero fundamentalmente de ver cine o ver televisión. Sí,
tendría más cosas que hacer, pero probablemente han perdido el tiempo viendo series y películas, cosa que a mí me alegra mucho. Claro.
Yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Yo me meto a veces a algunas plataformas que no tienen fin, y ya a veces hasta por curiosidad me he metido a ver cosas que no hubiera visto en un principio, y que tampoco me arrepiento, porque he descubierto auténticas joyas, ¿no? Yo venía a decirte esto porque es verdad que hay una serie de colegas tuyos, de directores, que están empujando proyectos para hacer en televisión, bien sea a nivel de series o bien a nivel de películas, porque hay plataformas que están produciendo cine directamente para su plataforma, no para la exhibición en salas. Yo no sé si ese va a ser el camino, si te apetece entrar en ese mundo, si hay demasiados condicionantes y no sabes muy bien cómo te manejarías con él. ¿Cómo está eso?
Yo he escrito y dirigido series, y la verdad es que me lo he pasado muy bien y lo he disfrutado mucho. Y esto que voy a decir es un poco largo, pero al final tiene un sentido. Si hacemos una lista de nuestras películas favoritas, de las películas que más nos han gustado en la historia del cine, es probable que salga alguna película muy minoritaria y también alguna muy mayoritaria. Pero en general suelen ser películas, digo, si hablamos del cine español, suele salir nombres como Fernán Gómez, como Almodóvar, como Trueba, como Buñuel, como, o sea, Saura, películas que mezclan un determinado riesgo artístico, pero que no están ajenas al mercado tampoco. Y ese modelo híbrido de películas que tienen una autoría y al mismo tiempo tienen reparto y tienen fotografía y que de alguna manera quieren ser populares, ese modelo ya no se hace, está un poco perseguido, ya no hay, es un poco lo que decía con los europeos, forma parte de una estirpe de películas que ahora parece que no se hacen, ahora o eres un gran éxito o lo intentas, o eres una película muy minoritaria, de festivales, muy límite, y no parece haber nada en medio, o por lo menos nadie sabe muy bien cómo premiar esas películas, ¿no? Ese modelo intermedio sí está viviendo en televisión. En televisión sí hay un modelo de series que tienen un determinado riesgo, pero al mismo tiempo intentan ser populares. Igual que esas películas para televisión, entonces, para personas como yo, que nos dedicamos al cine con ese modelo de Bill Wilder o de Lubitsch o de Berlanga, que son películas que aspiran a ser populares, pero que tampoco renuncian a, coño, pues intentar dar algo nuevo o intentar inventar algo que no sea lo obvio, pues la televisión es ahora mismo el refugio más obvio que tenemos. Y me gustaría que no fuera así por un problema, sobre todo de romanticismo, porque me gusta pensar en la sala, la he disfrutado mucho, lo sigo disfrutando mucho, es un sitio maravilloso, pero al mismo tiempo el esquema de producción de películas para salas que hay en España, que ha habido en los últimos años, ha empujado fuera de la producción las películas que a mí más me gustan y las que aspiro a hacer. Entonces, inevitablemente la televisión casi es un paso lógico ahora mismo.
Estamos viendo un momento en salas raro. Hay películas que sí están funcionando, otras que no tanto. Está claro que la gente, hablábamos tú y yo antes, que la gente sí está yendo al teatro con el aforo limitado al 50%, pero está yendo. Eso no significa que sea rentable, pero al menos está yendo. Y en cine está ocurriendo algo raro. Es verdad que los circuitos de versión original están funcionando relativamente bien, porque la gente que iba a ver películas polacas, checoslovacas, chinas, francesas o italianas, me da igual, pues tiene la costumbre de ir a ver películas europeas o películas no europeas, pero que no sean norteamericanas, ¿no? El cine en versión doblada es el que más está sufriendo porque no tiene grandes títulos. Pero yo creo que es una buena oportunidad, y nosotros que hacemos un programa de cine, para recomendar a la gente también que vaya a ver películas de otras nacionalidades que no sean las americanas, porque a lo mejor les sorprenden, porque a lo mejor se encuentran con películas y con temas mucho más cercanos, como hacen cuando se meten en plataformas donde están viendo series que vienen de Gran Bretaña, italianas, alemanas, no solamente americanas, y las siguen con mucho interés, ¿no? Yo no sé si eso lo vamos a lograr o eso también un gesto romántico.
No, lo que sí creo es que el mercado de la distribución y exhibición en cines sí es un mercado muy muy explotado y lleno de intereses ya muy constituidos, que de alguna manera expulsan la competencia que no interesa. Digamos que si el cine fuera una carnicería, lo que nos dicen los exhibidores y distribuidores, que son están dominados por las industrias norteamericanas, lo que nos dicen es: si sale algún solomillo, nosotros lo vendemos, pero para vender carne picada, la nuestra. Y eso inevitablemente no genera industria en un país, porque si solo es la película que nos sale bien y no nos puede salir mal ninguna, es que no hay nadie que aprenda, ni salen actores nuevos, ni salen directores de fotografía, o sea, no generas un tejido industrial sostenible, como saben perfectamente los americanos, porque ellos sí tienen mucha carne picada que vender. Entonces, es un poco lo mismo, es un mercado muy, no digo viciado, pero sí desde luego lleno de intereses ya muy establecidos. Y la televisión, bueno, es nuevo, y cuando es nuevo permite que productos y maneras de ver distintas permeen más. O sea, accedes más a series italianas en Netflix o en Amazon o en HBO o donde sea, que en las salas de cine, que te ves obligado a vivir una gran capital, a ir a un determinado cine y a una determinada sesión y estar muy al día para enterarte de la semana que se estrene. Y si no, no están. Entonces, claro, porque no tienes la publicidad, porque no tienes el canal de distribución, porque, bueno, porque de alguna manera en otras 400 salas ponen la misma película que, bueno, pues que inevitablemente si te la anuncian mucho, pues te apetece más verla. Uh-huh. Y la gente va al cine a pasárselo bien. O sea, la gente no va al cine en actos heroicos a llenarse de gasolina el pelo y prendérselo. Uh-huh. Yo comprendo que hay gente a la que eso le puede interesar más, pero lo normal es que la gente vaya a pasar un buen día, pasar un rato agradable e intentar pues que su mujer le quiera un poco más o su novio le coja la mano. Entonces, estamos aquí un poco para eso.
Pero es que curiosamente estamos viviendo y vemos por las taquillas cómo el cine familiar, decimos infantil, pero hablamos de familia porque los niños solo no van al cine. El cine familiar y la comedia están funcionando bastante bien dentro de lo que cabe y dentro de las restricciones. Como tú dices, el público necesita a veces entretenerse, pero yo agradezco mucho que haya otro tipo de cine que te sitúe en otras historias, en otros contextos y que te toque también de alguna forma la fibra, ¿no? Sí, y que yo como espectador lo disfruto muchísimo.
Y que son igualmente divertidas y emocionantes, claro. y seguramente lo que tienen de distinto, que te puede más o menos despistar al principio, seguramente al final te produce unas emociones más intensas precisamente por poco esperadas, porque si vas a ver James Bond, yo no sé cómo empieza, pero sí sé cómo termina.
Sí, claro.
O sea,
Bond no muere.
Exacto. O sea, el mundo se salva, Bond está bien, la Inglaterra sobrevive a todos los males y vamos para adelante. O sea, que sí, yo sí creo que hay una enorme cantidad de diversión más allá de los títulos obvios. Pero es verdad que exigen al espectador una enorme cantidad de esfuerzo y de sacrificio y de interés para acceder a eso. Y eso es lo que digo, que, bueno, pues si trabajas mucho y tal, pues de repente no tienes el tiempo de interesarte tanto ni de saber cuál es el último estreno, y lo que quieres es que sea una experiencia lúdica sin más. Y eso también deberíamos potenciarlo, no solo con el mismo tipo de cine.
Volvamos al cine, que es lo importante. Yo voy al cine, el eslogan es fantástico, no hay ningún problema, no ha habido ni un solo caso de COVID en todo el mundo, en una platea de cine ni en una platea de teatro. Vamos a ir con responsabilidad, como te exigen las propias salas, pero con seguridad de que no nos va a pasar nada, de que hay distancias, de que sí, tal, y lo vais, y lo vais a disfrutar, de verdad.
Aquí tenemos un problema, y es la relación muy estrecha que hay entre el consumismo y la paranoia. O sea, cuanto más miedo tiene alguien, más se mete en Amazon a comprarse cosas. Y el cine por lo menos adulto, de ese cine que estamos hablando, que a lo mejor exige un poco más o está pidiendo un esfuerzo un pelín mayor, suele estar muy dominado por un público mayor. O sea, nuestro público, el público de mi película, es un público que no tiene 15 años. Y ese público le ha metido mucho miedo. Mucho miedo, y llevan mucho tiempo metiéndole mucho miedo. Entonces, ahora pedirle que sean valientes cuesta. Que dices, hombre, es que los telediarios todo el rato están diciendo lo complicado que es todo, lo difícil que es todo, y no hay nadie que salga a decir cosas. No digo que no, que digan que el mundo es de rosa, pero sí que establezcan un trato con, digamos, con su población de adultos. Mira, va a pasar esto tal, esto es complicado, pero se pueden seguir haciendo cosas, otras menos, pero digamos que no, al no confiar en nosotros nos meten miedo como los hermanos Grimm, y luego remontar eso a nivel de publicidad es muy complicado.
Yo echo mucho de menos, me da igual lo que piensen, a un ministro de Cultura que salga ahí, que defienda los intereses culturales, no solamente del cine, sino del cine, del teatro, de la música, y que salga, lo defienda y diga que no hay que tener tanto miedo. Es decir, es que está escondido, y yo no entiendo muy bien cómo se equipara todo absolutamente, cuando no todo es lo mismo. No es una reunión en un bar ni en otros sitios o más cercanos, como pueden ser las terrazas, digan lo que digan, etcétera. El cine es otra historia, el teatro es otra, los sistemas de limpiezas, es que no tiene, la seguridad es absoluta. A lo mejor hasta que llegas al cine no lo tienes tan claro, pero lo que es la entrada al cine o al teatro, yo entro con toda la normalidad del mundo, como si estuviera en mi casa, con mi máscara, claro, pero...
Como has dicho antes, no ha habido un solo caso de contagio en ningún cine en España, pues parece que es el sitio por la gente más seguro donde puede estar, incluso más que en tu casa. Pero cuando dices que echas un ministro de Cultura...
El eslogan de Cultura, que lo diga, ¿no? No solamente, bueno, los que hacéis cine o
claro,
teatro...
Claro, tú echas de menos un ministro de Cultura que se implique y que vaya, claro, y tal. Yo echo de menos un ministro de Cultura, punto.
Sí.
O sea, si no hay mucho más, o sea, yo me gustaría saber, por lo que parece es más un ministro de Deportes. Pero es verdad que yo también agradezco mucho todos los días no dedicarme a la política. O sea, que yo con la que está cayendo digo, mira, pues qué alegría, porque yo puedo decir insensateces... Y los políticos, la verdad, es que deben estar todo el rato diciendo, o sea, por Dios, que no me equivoque mucho hoy.
Vamos a dejarlo ahí. Voy a acabar contigo hablando de nuevo de los europeos y ver un poco lo que decíamos también al principio, que este año pues pueda optar a las distintas categorías de los Goya, ¿no? Yo no sé si el estar nominado, en este caso con los europeos y tal, beneficia a la película, beneficia a la hora de que si se nombra, etcétera, haya gente que tenga un cierto interés en verla, o no sirven para nada estas nominaciones. Te pregunto ya un poco.
A mí si me nominan yo voy a estar feliz y lo voy a celebrar muchísimo porque me hace mucha ilusión. En cuanto a para qué sirven los Goya, es un debate interesante porque están planteados como un escaparate y un elemento de promoción del cine español. Pero al mismo tiempo, al no haber una taquilla, tampoco sé muy bien en qué cifrar el éxito. Entonces, no tengo ni idea. O sea, a mí me encantaría que nos nominaran y que nos premiasen y ir a los canapés y llevarme varios canapés para casa. Pero al mismo tiempo, no sé si tiene una utilidad o no, porque ahora mismo creo que tenemos que reinventar nuestro negocio y supongo que tenemos más dudas que certezas. Pero vamos, sí, o sea, si a mí me dan un collar, yo subo y lo celebro y me pongo un smoking y se lo dedico a mi madre como está cantado.
Ojalá este año que se celebra en Málaga podamos felicitarte. De momento, de verdad, gracias por estos minutos. Muchas gracias por Los Europeos. A mí es una película que me conmovió, que me gustó, que me reí, que me cabreó también en otros momentos. O sea, que me la creí, quiero decir, porque solamente te cabreas o te emocionas y te gusta, si no, te da un poco igual lo que ves. Es un paso más en una cinematografía que va poquito a poco, con mucho esfuerzo, como todos los cineastas de tu generación, que no les resulta fácil el tirar para adelante. Y felicitar a los productores. Yo creo que los productores en estos tiempos además son muy valientes, no tienen ningún tipo de seguro si alguien del equipo coge el COVID. Este es tremendo, ¿no? Y las pérdidas son tremendas. A mí me parecen auténticos valientes. Cuando veo que se están produciendo películas con productores que no tienen que ver con una tele ni nada, sino que son productores de cine, realmente me pongo a sus pies, me pongo de reclinatorio, ¿no? Es decir, vosotros sí amáis el cine y los que trabajáis también.
Sí, porque todos los demás nos dedicamos a lo que nos gusta, porque nos gusta, pero los que lo pagan y lo financian, hombre, en algún caso se hacen de oro, pero casi siempre tienen los mismos problemas para llegar a fin de mes que los demás. Y además una inseguridad terrible. Entonces, sí, es para ponerles un altar.
Vamos a ponerles un altar y nosotros el reclinatorio. Querido, que muchísimas gracias. Que ojalá Los Europeos tengan el camino lógico que tendría que tener. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y si no la podéis ver en plataforma, supongo que seguirá colgada en Orange. No lo sé, te pregunto.
Sí, está en Orange y supongo que dentro de poco se podrá piratear en todos lados y la podremos poner en sitios. O sea que sí, nuestro trabajo es enseñarla y vamos a hacer todo lo posible por enseñarla por todos los medios que podamos, no solo en las plataformas, sino yo espero que se llegue a estrenar en cines. A lo mejor no en muchos cines, pero por lo menos llegar a 15, 20 provincias y dar la opción de que la gente a la que le interese lo pueda ver en pantalla grande, claro que sí.
Sí, porque además tiene una foto maravillosa. Gracias, Víctor.
Qué inmenso placer tengo por estar delante de esta gran mujer ya del cine español, que además de un talento innato, y eso siempre se lo digo cada vez que la veo, sobre todo lo que tiene es un olfato, pero súper desarrollado, y es que papel que coge, papel que luego esa película, por pequeña que sea, termina cosechando premios, y es el caso de Las Niñas, que en Málaga recogió la Biznaga de Oro. Natalia, me alegro muchísimo verte y sobre todo que sigas trabajando. ¿Cómo ha sido todo este periplo de Las Niñas?
Muchas gracias por todo lo que has dicho. Primero, también me alegro mucho de estar aquí, de poder presentar la peli en Valladolid, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Es como que más que nunca creo que tenemos que estar los que podamos. Y pues cómo ha sido, muy intenso. Ha sido como una montaña rusa, porque estrenamos en Berlín y allí todo fue como muy mágico y de repente pasó todo lo que pasó. No sabíamos si la película iba a estrenarse finalmente o no, qué iba a pasar con nuestra vida en general, no teníamos ni idea de nada. Y se retomó el Festival de Málaga tiempo después, se estrenó, funcionó muy bien, ha llegado a las salas, la gente que la ve se enamora y yo me siento muy feliz porque yo es que me enamoré del proyecto, nada más lo leí, lo sentí como una joya total y era como, por favor, que esto se haga. Y de repente ver que la gente la entiende como una la percibió en primer momento, pues es de verdad que es una sensación que pasa pocas veces, pero es tan bonita. Por eso me dedico a esto, en realidad, por películas como Las Niñas.
Y te estás convirtiendo en una de las grandes madres del cine español. Te hemos visto en Techo y Comida, que tuviste premio Goya, en Adiós. Y aquí en Las Niñas vuelves a interpretar a una madre diferente, cada una es diferente, evidentemente, una madre en donde los silencios son muy importantes.
Sí, una mujer, una madre soltera que ha sido educada pues en un gran silencio, hasta tal punto que no puede ni llegar a expresarse cuando quiere. Tiene tan adentrada la culpa, la vergüenza, las mentiras y los secretos que ha tenido que hacer para poder seguir adelante con su hija, que no puede ni hablar. Y hay muchos silencios, mucha incomunicación con esa niña, muchas miradas, pocas palabras, pero que cuentan tanto. Y realmente ese era uno de los retos del personaje, ser capaz de transmitir desde la nada pues todo ese pasado que tiene esta mujer y tantas otras mujeres a las que representa, claro.
Supongo que estás viendo que la película está teniendo un gran recorrido. Hablabas antes de Berlín, donde tuvo muy buenas críticas, de Málaga. Ahora aquí en Valladolid, supongo que sabes que estás de nuevo en la carrera hacia los Goya, que pese a tu juventud, tienes ya 2 premios. Es decir, es increíble. No sé si alguna vez te paras y miras a lo que tienes conseguido con tan pocos años.
Pues sí me he parado. Ahora que no hemos parado todos, también me he parado y me ha dado mucho tiempo a reflexionar muchas cosas, y todos estos años en los que he estado trabajando todo ha pasado tan rápido y ha sido tan intenso que había un momento que tampoco había podido verlo con perspectiva, ¿verdad? Y en este tiempo también he conseguido como reconocerme a mí misma el trabajo que he hecho, porque había un momento en el que me sentía como que lo que me pasaba no era verdad o que no me lo merecía, no sé, como un sentimiento así muy raro por mi forma de ser, y de repente ahora sí que he conseguido como decir, joder, estoy aquí por el trabajo que he hecho y que no me han regalado nada. Esto es una consecuencia del amor que siento por esta profesión y de lo que me lo ocurro con cada personaje, y ha sido como un momento de reconocerme a mí misma pues esas cosas tan especiales que he tenido la suerte de vivir tan joven.
Y te tengo que felicitar porque has sabido, y eso no es nada fácil, tener los pies en la tierra. Es decir, en todo momento no se te ha subido el éxito a la cabeza, sino que has sabido tener la cabeza fría para seguir tomando buenas decisiones y sobre todo que la fama no te comiese. Y eso estamos viendo con muchos actores que están empezando, que sin ningún premio Goya, sino que simplemente por una palmadita, por una serie de televisión, se vuelven locos.
Es que es muy difícil, es que los actores somos material muy sensible y de repente entras en un mundo en el que creo que es fácil creerse lo bueno y creerse lo malo. Y hay como que tener, no sé, o también depende de con quién te rodees. Supongo que mi familia siempre ha sido una familia que me ha educado mucho en... vengo de donde vengo, soy de una familia muy humilde y como que siempre intento no olvidarme de eso, porque además es lo que me conecta con mi trabajo también, estar en la realidad. Pero yo entiendo que debe ser, que es difícil, ¿eh? Yo había momentos también que es difícil gestionar eso. Yo no he vivido el éxito mundial de una serie y de repente no poder salir de casa porque todo el mundo te conozca, ni todo el mundo te quiera. Joder, es que esta profesión a veces también es corre el riesgo de volverse muy superficial, y es muy importante como saber que todo esto es cuestión de trabajo y que si quieres seguir, y que no sea una cuestión de 2-3 años en los que hay que trabajar mucho y no acomodarse nunca, ni creerse lo bueno ni lo malo, sino creerse el trabajo que estés haciendo al día a día.
Hablabas de que los actores tienden a creerse lo bueno, también lo malo. En las primeras entrevistas, me acuerdo que te hacíamos, había momentos tuyos de duda, ¿no? De que te influía a lo mejor mucho la opinión. ¿En qué estado estás ahora? Porque ahora te veo mucho más madura y con una forma y una fortaleza mucho mayor que antes.
Pues no lo sé, justo me dices esto y empiezo a dudar. No, obviamente, joder, es que yo tenía 20 y pocos años y todo era tan nuevo, estaba muy abrumada, muy en shock. De repente hacer entrevistas y siendo tímida, sin saber qué contestar, era todo como un cóctel molotov para mi personalidad. Y ahora sí que, pues bueno, pues he encontrado un punto en el que intento pues ser yo, no crearme un personaje, aunque haya momentos en los que tenga que creármelo para poder hablar delante de 1000 personas y cosas así, pero en las entrevistas y todo esto, pues intento expresarme desde quién soy, y si no sé contestar algo, pues seguiré diciendo, no sé, o estoy nerviosa y esas cosas, como no pasar por encima de mí misma.
Siempre te he visto como una actriz muy de tripas, que el personaje te sale muy de dentro y que lo interiorizas. ¿Es así tu forma de encarar los personajes?
Uf, Sí que intento, persigo mucho la intentar conseguir la verdad dentro de que al final todo es mentira. Lo que hacemos del cine es una mentira, lo que juega es a que sea verdad, y sí que intento como encontrar un lugar en el que sienta como que me transformo en el personaje. Esto lo dije ya una vez y es que es verdad, yo esto de interpretar desde las tripas o con... yo lo digo más que interpreto desde mi género, ¿sabes? Desde la mujer que soy. Y me sale todo desde ahí. Sí, desde ahí.
Estás con proyectos, te decía al inicio que estás que no paras. Eso para mí es una gran alegría. De hecho, creo que acabas de finalizar el rodaje de Espejo, Espejo.
Sí, he tenido la suerte de rodar Espejo, Espejo y también otra película que se llama Contando Ovejas, de un director novel que es José Corral, que se estrenará y creo tengo muchas ganas de verla porque era una locura. Y Espejo, Espejo es otra locura también, de Marc Rouet, su segunda película. Ambas tienen en común que son películas arriesgadas y especiales y que cuentan como... Una tiene una parte de animación con realidad y la otra tiene como... una realidad mágica especial, y son dos proyectos que tengo muchas ganas de que vean la luz.
No, nos gustas mucho tanto en comedia como en drama. En comedia nos sorprendiste mucho en cómo sobrevivía una despedida de soltero, porque lo hacías tan natural, tan de verdad como hablabas antes, y sin embargo tus papeles dramáticos nos encogen el corazón. ¿En qué género te sientes más cómoda trabajando?
En ninguno. No, es verdad, todo me da miedo siempre al principio, es como nunca sé si voy a ser capaz. La comedia es muy difícil, el drama es muy difícil, pero en realidad tienen bastante cosas en común. Lo único que cambia es la mirada del director y el tono, ¿no? Y saber que cuando se disfruta más en realidad la comedia, a veces el drama se sufre. Pero he de decir que he hecho comedias en las que los personajes lo han pasado tan mal que perfectamente, si ponen otra óptica, podría transformarse en un dramón. Pero no termino de sentirme muy... como decir, ah, esto lo controlo. No. O sea, no. Ni creo que me sienta nunca así, la verdad.
Por último, te decía que tienes dos... Vamos, te decía, es algo que todo el mundo sabe, tienes dos premios Goya. ¿Cómo cambia un premio Goya a un actor su carrera, o no influye?
Influye, claro, de repente pues te colocan en un lugar más, en mi caso, que yo no salí de la nada, como quien dice, y de repente todo lo que pasó con Vivir es Fácil y ese reconocimiento sí que me puso como en un punto de mira. La gente sabía que existía y habían reconocido un trabajo, sentí como que había aprovechado la oportunidad que me brindaron. Luego, ya te digo, los premios son maravillosos, sirven mucho para las películas, te dan una cierta seguridad en el momento, pero tienes que olvidarlos para seguir trabajando, ¿no? O sea, que te den un premio a la mejor un año no quiere decir que seas la mejor. Hay grandísimos actores y grandísimos compañeros que hacen papelones y ni siquiera obtienen una nominación, o grandes actores que dices, pero ¿cómo es posible que no tengan ni un premio? O sea, al final el premio es seguir haciendo película y arriesgarte, no tener miedo a probarte y a investigar y a equivocarte si tienes que equivocarte.
Natalia, sabes que siempre es un placer hablar contigo y que somos fan incondicionales de ti y de tu trabajo. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Es cine. Es radio.
Bueno, pues aquí estamos, ya en la parte final del programa, y dejamos pendiente hace dos semanas, y haces bien en recordármelo, y justo con la llegada de Kelu, fíjate qué cosas.
Ha sido volver a ver a Kelu.
Volver a ver a Kelu y acordarme del Padrino, que tendrá que ver ella con el Padrino.
No sé, a lo mejor un poco mafiosa ella.
No, pobrecita, más quisiera. Seguramente trabajaría en otras condiciones, en otros sitios, con más glamour a lo mejor, no sé. No. Bueno, vamos a especular sobre Kelu, su vida, etcétera. Estamos en un año nuevo, nos queda mucho por delante. Bueno, hablábamos y nos dejábamos pendiente esta nueva reedición del Padrino 3, que lleva el título de El Padrino 3, 30 aniversario.
Bueno, el título, porque también se las trae, es El Padrino de Mario Puzo, epílogo, la muerte de Michael Corleone.
Exacto, y tenemos que decir que Mario Puzo, que es el autor del Padrino, del libro original, de donde se sacó la primera y la segunda parte, se le pidió que colaborase con Coppola en el guión de, o el planteamiento de la tercera parte. Se le hizo mucho caso y tal, pero bueno, hubo muchas cosas del guión o de las ideas propuestas por Puzo que al final no se llevaron a cabo por imposiciones de la producción, etcétera, y también la prosa, la propia imposición de Coppola de meter a su hija, que es una gran directora, Sofía Coppola, pero una terrible actriz, que destrozó un personaje maravilloso que iba a ir a parar a Natalie Portman y que hubiera estado mucho más acertado. Si no digo ya Natalie Portman, cualquier otra actriz, pero no Sofía Coppola, que era muy mala, y en la película es que no hay quien la vea. Bueno, el caso es que Coppola cogió con ganas a estrenar más en algunos cines, sí, antes de pasar a...
Lo hablamos, si no recuerdo mal, el 11 de diciembre del pasado año, se estrenó en cines.
Se estrenó en cines, no en muchas salas, pero sí en las suficientes como para verlas si querías, con la tranquilidad que necesita una película de estas. El caso es que ha salido en Blu-ray y en DVD.
Sí, además el propio Coppola ha explicado el porqué del título, porque como decías, ¿no?, se llamaba El Padrino 3, es decir, ¿por qué llamarle El Padrino?
Y salió en DVD, en Blu-ray en su momento.
Bueno, ha salido en muchísimas ediciones. Yo sabes que tengo debilidad por la trilogía del Padrino, si es cierto que esta tercera parte es la que menos me gusta de la trilogía, y yo concretamente tengo tres ediciones del Padrino, porque mis amigos, que también saben que me encanta, ha salido en multitud.
Sí, tengo con más extra, con menos extra.
Tengo una edición, por ejemplo, que es de póker, que viene con las fichas de póker, muy propia, ¿no?, de la película. Una edición que venía además con el guión de... una copia del guión de Francis Ford Coppola. Es decir, que es una trilogía que ha sido muchas veces reeditada, pero en este caso Coppola lo que ha hecho ha sido reeditar el montaje de la propia película, y él explicaba que el cambio de nombre es porque es un reconocimiento a Mario y el título, que creo que expresa mejor nuestra intención original para lo que terminó siendo El Padrino parte 3. Es que parece incluso que se estuviese autocriticando, claro, como diciendo, bueno, creo que metí la pata y que no fue realmente lo que queríamos contar. Ha recibido muchísimas críticas siempre a lo largo de los años. Es la película, siendo la primera y la segunda, que nunca he sabido con cuál quedarme. No sé si tú tienes...
Me gusta la segunda más.
Es que sí es cierto que esa segunda, con esos flashbacks, ¿no?, esa parte de Robert De Niro...
Es perfecta, la segunda.
Pero la primera, esa presentación, ¿no?, esa boda de la hija, entonces...
No, y Marlon Brando, ¿no? Se están muy bien las dos.
Por eso, nunca he sabido con cuál quedarme de las dos, pero me gustan mucho las dos, y la tercera siempre ha sido la más floja. Bueno, pues Coppola ha decidido que en diciembre de 2020, de pasado mes, se cumplían 30 años de estreno en cines del Padrino 3, y que quería, bueno, pues yo creo que solucionar algo, pero que es que si es que está mal del origen. Entonces está mal el casting, parte del casting, como tú dices, está mal el cómo está desarrollada la historia. Entonces, por mucho que la intente reeditar, creo que no tiene solución, pero creo que algo sí ha mejorado.
Bueno, mejora en que es un inicio distinto, es un final más o menos distinto, y ha cortado algunas de las secuencias del medio, ¿no?
Así es, y luego también, bueno, pues lo que ha hecho es hacerla, digamos, como si fuese desde otra perspectiva.
Sí. Bueno, pues ahí la tenéis para fans y para no fans.
Decimos brevemente el precio: sale en Blu-ray solamente y cuesta 16 euros. Además, lleva una introducción del propio Francis Ford Coppola, que nos va a explicar por qué hace esto.
Y por qué lo ha hecho y qué es lo que ha hecho. Que nos vamos. Gracias, Kelu. Feliz año, hijo, que nos veamos mucho en este año. Gracias, Sergio. Feliz año también.
Igualmente.
Y nos vamos con una canción llena de felicidad, llena de buenos deseos, que es lo que intentamos en Libertad Digital, en el radio, transmitiros a todos vosotros. Las ganas, daros las gracias por un año intenso, por un año en los que tenemos mucho que agradecer a nuestros oyentes. Federico Jiménez Los Santos, de más que decirlo, es verdad. Nos debemos todo y ojalá podamos seguir así, siendo muchos años, estando a vuestro lado. Nosotros lo vamos a intentar desde el cine, recomendando que vayáis al cine y que, ¿por qué no?, vayáis silbando esta canción que cantó en su momento Sam Sandemore.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.